La segunda visita es Gloria Rodríguez, se llama ella, que es secretaria general del sindicato COAD, ¿no? Un gremio dedicado a la lucha de los derechos de los docentes, bien digo, universitarios. ¿Cómo te va, Gloria?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Un gusto tenerte acá.
Bueno, realmente. Bien dicho, sindicato últimamente muy dedicado a la lucha de los docentes universitarios, porque hemos tenido un año, iniciamos desde enero, diría que ininterrumpidamente desde diciembre, donde comenzamos
flamante conducción.
Flamante conducción, y sí, asumida en diciembre precisamente, y donde comenzamos pidiendo doble aguinaldo, como la mayoría de los sectores de actividad. Bueno, venimos llevando una lucha ininterrumpida, y que sigue adelante. Nuestro problema más importante es la paritaria larga firmada por nuestras federaciones el año pasado, y que tiene una duración de un año y medio. Entonces esto, bueno, debido a la pérdida, al proceso inflacionario y demás, devino en una pérdida de la capacidad adquisitiva del salario muy muy fuerte. Por lo tanto, la reivindicación central nuestra es la inmediata apertura de la negociación salarial, además de algunos cuantos condimentos que tenemos que se agregan
si bien por ahí mucha gente piensa que la labor del sindicalista, hablando en general, no solamente de tu gremio, es luchar por los salarios, esto es una parte en realidad, porque es mucho más global y general la cuestión, ¿no? Porque tiene muchas más condiciones de trabajo, cuestiones profesionales, o sea, es variado.
Hace poco tiempo alguien muy cercano a mí, pero no dedicado a la actividad universitaria, me decía: hasta que no te conocí, dice, no imaginaba nunca cuánto trabaja un docente universitario, cuánto de lo que no se ve, porque precisamente vos hablas de las condiciones de trabajo. Nosotros los docentes tenemos que hacernos cargo de nuestros insumos de trabajo, las computadoras, el papel, los fibrones, los borradores.
Ni hablar lo que empiezan de ayudantes o en puestos, no. Algún día retornaré a la querida Facultad de Humanidades.
Serás bienvenido.
Alguna cátedra en historia.
En historia.
Luego claro. No me dediqué, pero.
Yo todavía sigo siendo directora de la carrera de antropología. Ah.
Sí, estaba la rivalidad en realidad entre antropología y historia. Pero uno lo veía constantemente: que el ayudante tiene que poner dinero de su bolsillo para comprar fotocopias, invertir tiempo. De allí hasta algún día pensar, ¿no?, en alcanzar algún concurso. Es complicado.
Muchos casos, aunque no debemos, para poder garantizar condiciones mínimas, también tenemos que comprar elementos de limpieza, papel higiénico, perfumina, para que hemos llegado a comprar cera para
cuestiones de uso diario.
Es un tema muy importante, pero que tenemos la firme convicción y la esperanza de poder ir avanzando en estos aspectos a partir de la discusión en la paritaria local.
Esta semana hubo novedades al respecto, ¿no? ¿Qué pasó esta semana?
Bueno, en realidad estamos en este momento ante un nuevo escenario, lo cual no quiere decir que perdamos el estado de alerta. Siempre tenemos que estar en atención. Pero en el día de ayer, el secretario de Políticas Públicas, Aldo Caballero, de Políticas Universitarias, se reunió con un sector de la conducción universitaria y está planteado prometido el inicio de las discusiones para la semana que viene por la apertura de la paritaria, lo cual implicaría discusión del convenio colectivo de trabajo, aumento salarial, la garantía de los recursos los necesarios para poder cumplir con las partidas que ellos demanden, ¿no? Lo cual, bueno, nos lleva, ya digo, no a, a ralentificar la lucha, pero sí a volver a discutir este nuevo escenario. Probablemente tengamos que afirmar en esta instancia mucho más nuestras posiciones. En ese sentido, aquí en el ámbito de la UNR, por mandato de asamblea que tuvo lugar la semana pasada, esta semana que comienza el lunes 28, va a ser una semana corta, pero muy activa para nosotros, porque vamos a tener una instancia muy, muy valorada por nuestro gremio, que es la realización de asambleas particulares por unidades académicas. Eso es muy importante porque cambia.
¿Qué significaría, explicado un poquito más claro eso?
Asamblea por unidades académicas implica que uno pueda escuchar con el oído más cerquita del terreno cuáles son las preocupaciones que tienen los docentes universitarios, las particularidades.
Unidad académica es sinónimo de escuela, ¿no?
Estamos hablando, sí,
de escuelas.
Las escuelas preuniversitarias y las facultades. Claro. Muchas veces conversamos.
O sea, colegio agrotécnico de Casilda.
Agrotécnica, politécnico, superior de comercio y las 12 universidades, las 12 facultades de la universidad. ¿Qué pasa? Muchas veces el problema salarial lo tenemos todo, pero respecto a otras cuestiones, muchas veces hablamos, bueno, la realidad de mi facultad es distinta que la tuya, no es lo mismo económicas que humanidades, no es lo mismo derecho que psicología.
Evidentemente no es lo mismo.
No es lo mismo.
ni ideológicamente ni humanamente.
No es lo mismo. Pero
ni la UTN es lo que era en algún momento. Yo soy peronista y la creó Perón y hoy en día, no sé.
Era la Universidad de
Terrateniente. Claro. Ni paso por la puerta.
Entonces, sin embargo, hay puntos que sin lugar a dudas nos unen. Nosotros, bueno, yo soy antropóloga. Nos resulta muy importante tener el oído muy pegado a cómo palpitan cada uno de esos conjuntos sociales, de los docentes universitarios, la labor que llevamos adelante. Si no podemos estar, si no podemos escuchar, difícilmente podamos aunar en un plan de lucha fuerte, unificado, efectivo.
Claro. Ahora vamos a un corte en el programa y a la vuelta te dejo una pregunta picando sobre cómo evaluás la política educativa del Gobierno Nacional, exclusivamente lo que tiene que ver con la educación universitaria, ¿no? Porque hay mucho tabú al respecto, por ahí se habla pero no se conoce demasiado, si está bien el presupuesto que se invirtió o no, qué carrera se priorizó en lugar de otra, en detrimento de otra. Vamos a un corte y vemos.
invítame a vivir en lo profundo de tu ocaso, me elevaré. Invítame a vivir en lo profundo de tu ocaso y estallaré.
Cunadelanoticia.com, donde nace la información. Más de 3 años contándote lo que pasa en Rosario y la región. Cunadelanoticia.com.
Continuamos aquí en Real Malicia, periodismo intencionado por la red tele. Antes que nada, vías de comunicación 449-3737 interno 210 o 155-79-7625 o un mensaje a Facebook/Real Malicia para comunicarse con nosotros y reflexionar sobre la consigna del día. ¿Está a favor o en contra de la legalización o regularización, utilizando el término de Bonfatti, de las drogas aquí para paliar un poco la situación de la provincia de Santa Fe? Que no solamente evidentemente cambiara con gendarmería, sino un proceso largo. Podés participar por 2 cenas en el Bar del Negro de Calloy Brown de la ciudad de Rosario. Continuamos con la entrevista con Gloria Rodríguez de COAD. Te había dejado una pregunta picando, Gloria, sobre cómo evaluás la política educativa del gobierno nacional, más precisamente sobre lo que tiene que ver con la educación universitaria. Yo días pasados hablaba con un amigo que conoce de esto y bastante, ¿no? Y además de izquierda, pero me decía, el gobierno nacional, el kirchnerismo, más específicamente, invirtió mucho en la universidad, pero poco en la educación secundaria. Me dejó pensando esa pregunta, ¿no? Por ahí no conozco mucho al respecto. ¿Qué se puede decir sobre la política del kirchnerismo en educación?
Bueno, mira, a mí me parece que es la política concreta sobre la cual podemos estar opinando no se puede desprender de las políticas mundiales que se implementaron con mucha fuerza a fines de los 80 y comienzos de los 90. Te digo esto porque se ve, nosotros en este momento estamos recibiendo los hijos de la gente que ha sido formada en los 90. ¿Y qué observamos en esa,
o sea, en esa instancia? A ver si comprendo. Vos decís que continúa una matriz neoliberal.
Exactamente.
En la educación universitaria.
Creo que continúa una matriz neoliberal en educación. Que hay reformas, reconfiguraciones, pero que esa matriz tiene una fuerza tan grande y que no es solamente privativa de nuestro país, sino América Latina y también a nivel mundial, tiene una fuerza tan grande que las políticas que se implementan no son más que ciertas adecuaciones a necesidades que tenemos. nosotros podemos ver, por ejemplo, que cuando en las escuelas secundarias e inclusive en algunas facultades se trabaja sobre los procesos productivos, siempre se enseña desde la perspectiva de la patronal. Vos me decías, bueno, la UTN, estábamos hablando recién, alguna vez fue la Universidad Obrera. Nosotros en algún momento con algunos docentes del Politécnico, por ejemplo, nos preguntamos, ¿por qué no ver los procesos productivos, que es lo mismo que en otras escuelas técnicas, pero de la perspectiva de los trabajadores? Porque acá, desde mediados de los 70 en adelante, y con fuerza en los 90, como decía antes, lo que se ha reconfigurado es cómo se produce para el aumento de la rentabilidad, es decir, cómo se aumentan los ritmos de producción, cómo se organiza el trabajo para que pueda ser realizado con menos cantidad de personal, cómo se precariza una buena parte de los trabajadores para que sea una mano de obra
barata, barata y maleable.
Maleable, sí.
Sí, sería una educación al estilo capitalista, digamos, lo que es.
Exactamente, sistema, y eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. ¿Qué cambian? Ha cambiado la inversión presupuestaria. En Rosario acá ciertamente tenemos algunos centros de investigación muy importantes, el IFIR, el ICIR.
Porque tu gremio también engloba investigadores. ¿Qué se puede decir de la política de investigación del gobierno y lo que tiene que ver con el CONICET más específicamente?
Bueno, también acá creemos que hay una política bastante diferenciada. En el CONICET hay una fuerte inversión para determinados sectores de la investigación, fundamentalmente vinculados a las ciencias duras, pero que sigue desatendiendo una parte muy importante de la labor y de la generación de expertos. No me gusta decir recursos humanos, a mí la verdad que creo que es una...
Vos decís que se invierte mucho en ciencia dura y poco en ciencias sociales y humanísticas, ¿eso no, o no?
Que haya poco, sino que es insuficiente. Es decir, el CONICET aumentó, si lo comparamos con nuestras épocas, donde la carrera estaba cerrada.
Porque la vieja discusión sobre que es por ahí más, bueno, yo estoy en humanidad, digo, pero por ahí la vieja discusión sobre qué es más productivo para el país. ¿Qué quiero decir? Sí. Cerebros por ahí que planifiquen el desarrollo de la nación, que después en teoría redundará en mayor fuente de trabajo, mayor inversión, etcétera, etcétera. O hay otros que dicen, bueno, no, todas las investigaciones, todas las disciplinas, bien digo, deben ser atendidas de la misma manera.
No, ciertamente esta es una discusión permanente. Lo que me parece que es un error político es establecer una disyunción entre ambos polos, porque precisamente una inversiones en determinadas áreas de la investigación que pueden producir mejoramientos en la salud, mejoramientos en los procesos productivos, mejoramientos en determinadas áreas que pueden generar fuentes de trabajo, difícilmente puedan ser implementadas si no tienen una acción junta, compasada, coordinada con los desarrollos que hay en las ciencias sociales. Claro. Y eso se verifica en todas las áreas de trabajo. ¿Qué sé yo? Podría poner algún ejemplo como para que esto sea bastante claro. En algún momento, en un dispensario de Puente Negro, algunos médicos muy bien intencionados tuvieron el proyecto de desarrollar biogás a partir de basura reciclable con una inversión muy baja, solamente con unas con unos tachos y la separación de la basura podía ser llevado adelante, y eso permitía solucionar dos problemas. Por un lado, el de las los riesgos de infecciones que había por la voz, y por el otro lado, bueno, la generación de una fuente de energía que servía para para cubrir determinadas demandas, por ejemplo, panificación. Estamos hablando del momento en que había una alta desocupación. Entonces, bueno, esto fue tomado sobre todo fundamentalmente por las mujeres. Pero no algo que aparentemente era una solución perfecta, al no tener un estudio social que lo acompañe adecuadamente, condicionaba que pudiera ser realizado, porque la gente había que hacer pozos para reciclar la basura, y la realización de los pozos realmente no planteaba un beneficio frente a otra, a lo mejor otro rebusque, que nosotros podemos, digamos, no estamos acá en orden de calificar esa actitud, sino de cuáles son las condiciones reales. Otro tipo de rebusque era más redituable que este estudio. Entonces, estos estudios son importantes de llevar adelante, porque podemos desarrollar mucho sobre cómo debe ser la organización del trabajo en una gran empresa automotriz, por ejemplo, pero también tendríamos que tener en cuenta cómo es el modo de vida, cuáles son los grados de explotación y alienación de los trabajadores, cuáles son las respuestas posibles. Y bueno, en ese sentido,
finalizando, quería preguntarte, si bien es de otro gremio pero también está relacionado a la cuestión educativa, ¿qué pensás de este paro que se dio tan quizás prolongado en provincia de Buenos Aires? ¿Qué pensás de la cuestión docente, ¿no? Y bueno, si esto se trasladaría aquí a la provincia de Santa Fe, donde en principio hubo una buena oferta, ¿no?, que hasta el momento ha sido aceptada.
Bueno, la última parte de lo que decís me parece que tiene mucho que ver.
Creo que también el objetivo del gobierno fue no queremos líos, o sea, traducido al castellano, entonces vamos a hacer una...
Nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa. En primer lugar, saludar calurosamente la lucha de los docentes bonaerenses, porque realmente una huelga prolongada
¿cuánto duró
específicamente? 27 días, que se ha podido sostener, no es fácil sostener una, sobre todo en el ámbito docente, y sostener una huelga durante tanto tiempo, pero esta firmeza los llevó a poder mejorar sus posiciones en el marco de una pauta salarial bajísima que tenía en Buenos Aires. Nosotros pensemos que ellos, después de esa huelga, llegan a lo que en Santa Fe era el punto de partida de la lucha a comienzo de año. Sí. Ellos alcanzan los 5.000 pesos de salario, cuando acá fue el punto de partida de la lucha.
Además, una situación compleja donde se imbricó también la perspectiva eleccionaria del 2015, porque estaba la cuestión de masismo, ciolismo, de ser a todo. De acá a Rosario no se entendía mucho, ni hablando con expertos sobre el tema.
No creo que de ahora en más tenemos un panorama a lo largo de todo el año, porque el año que viene prácticamente ya van a estar las definiciones, pero no creo que haya aspectos de la vida político-social del país que no esté imbricada justamente con toda la dinámica eleccionaria que la vamos a tener en todos los niveles de la vida, ¿no? Desde la elección de presidente, presidente, gobernadores, rector, nosotros.
Claro. Ahora sí, la última que te hago. Este año, ¿cómo va a venir aquí? Al menos lo que tiene que ver con la UNR. ¿Muchos paros, pocos paros, estabilidad? ¿Qué se prevé del gremio?
Bueno, nosotros venimos llevando adelante medidas de fuerza con un alto nivel de adhesión y con un altísimo nivel de votación para la convocatoria. El malestar en los docentes universitarios es muy grande porque durante estos meses el salario se ha visto muy afectado. Para que tengamos en cuenta, nosotros tenemos el auxiliar de primera categoría que recién se inicia con garantía salarial, está cobrando 1.650 pesos. Entonces
evidentemente gana más el de el soldadito de un búnker, que quizá la comparación es nefasta, pero
sin lugar a dudas nos entusiasma mucho ahora pensar que vamos a poder que se está firmando el convenio colectivo de trabajo. Claro. También nuestro gremio no tenía convenio colectivo, eso quiere decir que no tenemos estabilidad, formas de funcionamiento, no tenemos reemplazos, por ejemplo. En la universidad alguien se enferma.
¿No hay?
No hay suplencias.
¿Cómo es?
Vos no podés, pero una mujer queda embarazada y no tiene suplencias durante. Entonces, ¿cómo se cubre?
¿Quién se hace cargo de?
Alguien de la cátedra trabajando el doble, claro. Pero sin cobrar.
Mira, interesante dato.
Es una de las cosas. Bueno, obviamente, como no hay estabilidad, no tenemos indemnización. Si una persona no es contratada nuevamente por las autoridades año tras año, aún teniendo 15, 20 años de trabajo, puede quedar sin empleo y sin indemnización.
Todo eso en la universidad pública. ¿No? Qué bárbaro, ¿no?
Así es.
Estaba un poco desconectado de lo que era la realidad, pero es interesante saberlo. Te agradecemos mucho la presencia, Gloria. Fue muy interesante, bueno, para conocer un poco la realidad de los docentes, sobre por ahí la que se habla mucho, pero se conoce poco de los docentes universitarios, más precisamente. Y bueno, tenés las puertas abiertas para cuando desees venir.
Muchas gracias a vos. Muchas gracias.
Adiós.